Buenas tardes, soy Roberto González Ronco, doctor de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad en la UNES de Lugo. Perdón, vamos a hablar hoy de lo que es la economía y el cambio climático. Bien, un resumen de ello y pues lo voy a pasar. Las interconexiones e interdependencias entre economía, energía fósil y cambio climático existen, ¿no? La doctrina de la economía neoclásica es el crecimiento económico que se basa en la explotación de la naturaleza y del hombre. Una explotación sin consideración ni de los límites ni de la futura vida en nuestro planeta. Por eso, no habla de la naturaleza, habla de recursos, como por ejemplo petróleo, minerales, madera, peces. Donella Meadows, autora principal del libro Los límites del crecimiento, y una de las principales analistas de sistemas en el mundo, caracteriza las consecuencias de este modo. De ver el mundo que se construye sobre la hipótesis causa-efecto, de la siguiente manera. El hambre, la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad económica, el desempleo, las enfermedades crónicas, la adicción a las drogas y la guerra, por ejemplo, persisten a pesar de la capacidad analítica y brillantez técnica que se han dirigido a la erradicación de ellos. Y persisten, digo yo, porque los políticos miran solo el presente y no el futuro y en las próximas generaciones. Es verdad que nadie crea deliberadamente los problemas, nadie quiere que persistan, sin embargo persisten. Y persisten porque no hay voluntad de querer pararlo. Bien. Eso es porque son problemas intrínsecos del sistema, ¿no? Comportamientos indeseables característicos de las estructuras del sistema que los produce. Un sistema de capitalismo salvaje que solo piensa en beneficios, aunque sea a costa de la naturaleza y del propio ser humano. Se superarán solo si recuperamos nuestra intuición, dejamos de echar la culpa a otros y vemos el sistema como la fuente de los problemas. Y encontramos el coraje y la sabiduría para reestructurarlo. El camino de la transición energética tiene que llevarnos del uso derrochador de la energía barata, basada en combustibles fósiles, hacia un uso responsable de la energía. Hoy en España hay hogares y lugares donde la temperatura en invierno supera los 25 grados, ¿no? Mientras otros no pueden tener esta calefacción por falta de dinero para pagarla. En la actualidad, el 85% de la población mundial vive en las zonas más secas del planeta. 783 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 2.500 millones no cuentan con servicios de saneamiento adecuado. Los efectos perjudiciales para la salud y para la economía se acentuarán con el cambio climático y los impactos de este en los ecosistemas acuáticos. Los efectos en el sector del agua es uno de los retos más contundentes que el cambio climático representará para los ciudadanos más pobres del mundo. El informe reciente del Banco Mundial, Bajemos la temperatura, proporciona una clara imagen de un planeta 4 grados centígrados más cálido, las consecuencias dañinas para la agricultura, los recursos hídricos, los ecosistemas y la salud humana. El documento revela que el 43% y el 50% de la población mundial vivirá en países con escasez de agua para fines de este siglo. Como resultado de ello, es probable que la aridez aumente y que la sequía sea mayor en muchas regiones de los países en desarrollo. Aunque la escasez de agua es considerada a menudo una fuente de posibles conflictos, el aumento de la presión de un clima cambiante también puede aprovecharse para continuar una larga tradición de colaboración pacífica en esta materia. El presidente del Banco Mundial, Jim King, se refirió al agua como los dientes del cambio climático, siguiendo la analogía de que el cambio climático es un tiburón. Los impactos del cambio climático se sienten con frecuencia como eventos relacionados con el agua, tales como inundaciones, sequías o tormentas extremas. Los fenómenos meteorológicos severos conllevan costos económicos y humanos. Por ejemplo, las pérdidas a raíz de las recientes inundaciones en Tailandia, Pakistán y Australia fueron devastadoras. Solo en Tailandia, las pérdidas económicas en 2011 fueron de aproximadamente 45.000 millones de euros, equivalentes al 13% del Producto Interior Bruto del país. En la actualidad, 1.600 millones de personas viven en países y regiones con escasez absoluta de agua y se espera que esta cifra aumente a 2.800 millones en 2025. Bien, al declarar el año 2013, el año actual, como el año internacional de la cooperación en la esfera del agua, las Naciones Unidas, ONU Agua, está llamando la atención hacia una larga historia de diversas partes que cooperan para resolver los problemas de gestión de los recursos hídricos. El 80% de los ríos del mundo cruza las fronteras nacionales. Existen cientos de acuerdos sobre el manejo de las aguas transfronterizas, incluidos 90 pactos internacionales sobre recursos hídricos relacionados con las cuencas hidrográficas compartidas en África. A medida que el cambio climático aumente, la volatilidad de los ecosistemas acuáticos, la cooperación en cuanto al acceso y la gestión de los recursos hídricos deberá garantizar el bienestar humano y el desarrollo sostenible. Muchos modelos económicos han tratado de plasmar los costos del cambio climático para el mundo. Sin embargo, la mayoría de esos análisis subestiman demasiado los costos, haciendo predicciones que no concuerdan con el consenso científico sobre el alcance abrumador de los cambios climáticos y la urgente necesidad de reducir las emisiones causantes del calentamiento global. Bien, las finanzas del cambio climático, nos dice un informe encomendado por el gobierno británico publicado en 2006, también conocido como el informe Stern, por su autor principal, Nicholas Stern, empleó un modelo diferente que representó un gran paso hacia el análisis económico de los impactos climáticos. Usamos una versión modificada del modelo del informe Stern para ofrecer una imagen más precisa y general del costo del calentamiento global para la economía del mundo. En resumen, según el informe Stern, se necesita un 1% del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, para mitigar los efectos del cambio climático. Si no, podríamos alcanzar el 20% de recesión a nivel global. El efecto de las grandes guerras y la depresión económica serán equivalentes al cambio climático si no hacemos algo para pararlo. Es decir, que equivale lo que puede pasar con el cambio climático a lo que pasó después de la Primera, Segunda Guerra Mundial con la crisis económica, con el crack del 29, y podríamos también avanzar con la crisis económica actual, que tiene también un componente evidentemente medioambiental, componente ecológico. Bien. El calentamiento global y la economía internacional nos dice los daños en el orden de unos cuantos puntos porcentuales del PIB, que cada año sería un impacto muy grave para, es decir, bajaría el Producto Interior mucho de varios países, el calentamiento global, ¿no? Incluso para un país relativamente rico, como pueden ser los Estados Unidos, ¿no? Y bien, pero lo sufriremos todos, ¿no? Pero mientras los países más ricos, ¿no? Por eso Estados Unidos y la Unión Europea y otros países que se están industrializando de una manera un poco anárquica son responsables de muchas más emisiones de gas invernadero por persona. Muchos de los países pobres del mundo sufrirán estos daños, que serán mucho mayores que el porcentaje del producto interno, ¿no?, de sus propios países. Para los países con menos recursos, con los cuales abatir las consecuencias del cambio climático, los impactos serán devastadores, ¿no? Es decir, cuanto menos dinero tienes para paliar el cambio climático, las tormentas devastadoras, las sequías prolongadas durante mucho tiempo, dañarán evidentemente a muchos estados. La cuestión no es solo cómo valoramos los daños a las futuras generaciones que vivan los pueblos pobres del mundo hoy en día y en el futuro, cuyas circunstancias económicas los hacen mucho más vulnerables que nosotros. Las decisiones respecto al momento y la forma de responder al cambio climático deben depender no solamente de la preocupación por nuestra propia comodidad y bienestar económico, sino por el bienestar de los que comparten el mismo pequeño mundo que nosotros, con nosotros. Nuestra desproporcionada aportación al problema del cambio climático debe estar acompañada de una mayor responsabilidad, de participación e incluso ser ejemplo en nuestra solución. Bien, el costo del cambio climático, si siguen las cosas como están, el calentamiento global no solo causará una crisis ambiental, sino también económica. Por eso debemos actuar de inmediato para reducir las emisiones causantes del calentamiento global un 80% para el año 2050 y hacer que las cosas dejen de ser como hasta ahora. Sin más, buenas tardes.